El Enfoque, en Onda Madrid.
Siete y once minutos de la tarde. La Comunidad de Madrid es la región que más empleo creó y donde más bajó el paro en 2022, gracias a unos números que habrían sido mejores sin tantos impuestos e intervencionismo. Es la postura del Ejecutivo madrileño al valorar los casi 298.000 parados con los que la Comunidad de Madrid ha cerrado el año. Números positivos para sindicatos y empresarios, si bien ambos difieren en quién es el responsable de los mismos. Eva Prat.
Madrid cerró el año con 297.000 parados gracias a que el desempleo cayó en cerca de 68.000 personas, un 18%, lo que supone 10 puntos de ventaja respecto al conjunto de España. Se trata del mayor descenso del paro de todo el país y podría haber sido aún más amplio con una política fiscal distinta desde el Gobierno central, lo aseguraba el consejero de Empleo Javier Fernández Lasqueti.
Y hubiera sido mejor de no haber sido por tantos impuestos que ha metido el gobierno de Pedro Sánchez, como lo está haciendo ahora en este momento. Arrancamos el año con la creación de unos cuantos nuevos impuestos. Bueno, yo creo que todas esas cosas lo que hacen es poner palos en las ruedas y ponerlo más difícil.
Madrid también fue la región que más empleo creó, con 133.000 afiliados más en el conjunto del año, 15.800 de ellos en diciembre. Para CEIM se demuestra que son las políticas liberales las que funcionan. Francisco Aranda, portavoz.
Esto refleja que la política fiscal de acoso a las empresas por parte del Gobierno central es antisocial porque obstaculiza la creación de puestos de trabajo.
Desde los sindicatos se valoran los datos, aunque ven alguna sombra en cuanto a prestaciones. Marina Prieto, secretaria general de UGT Madrid.
La reforma laboral sigue dando sus efectos positivos. Los contratos indefinidos han subido un 82%. Un dato a recalcar es el 44% de personas paradas que no cuentan con una prestación.
Según Comisiones Obreras, la región debería cambiar el modelo productivo aprovechando los fondos europeos.
En España la cifra también es positiva. El mercado laboral cerró el año con 471.000 afiliados más que hace un año y 20,29 millones de ocupados. La cifra de desempleo es la más baja desde 2007 y por eso el Gobierno Nacional aplaude sus medidas, Eva.
El mercado laboral terminó 2022 con un descenso del paro en 268.000 personas, hasta los 2.800.000, la cifra más baja desde 2007. Si hablamos de ocupación, se registraron 471.000 afiliados y se firmaron casi 5 millones de contratos indefinidos y 9 millones de contratos temporales menos. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo.
Más estabilidad en el empleo, empleo de mayor calidad, empleo que va a quienes tantas dificultades han tenido para encontrarlo, las mujeres y los jóvenes, y lo hace poniendo en el centro la garantía de los derechos, el trabajo digno, la estabilidad en el empleo.
En diciembre el paro bajó en 43.700 personas y el empleo sumó más de 12.000 ocupados. En ambos casos las cifras están por debajo de otros ejercicios. Así lo destaca desde COE Rosa Santos, mientras que desde los autónomos Lorenzo Amor habla de malos datos.
Reflejan una desaceleración clara del mercado laboral.
En términos medios, el año terminó con 5 autónomos más, el peor dato de toda la década.
Y desde Comisiones Obreras, su secretario de organización, Agustín Martín, valoraba estos datos en un contexto difícil.
Consolida una economía de futuro, una economía próspera y, sobre todo, consolida que la gente pueda tener un proyecto de vida para el futuro.
El desempleo bajó sobre todo en servicios.
Una visión, la del Gobierno, que contrasta con el partido principal de la oposición, con el partido que lidera la oposición, con el Partido Popular. Estas son las declaraciones del vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, que asegura e insiste en que el Ejecutivo de Sánchez maquilla los resultados.
Si cogen el mes de diciembre, es el peor mes de diciembre desde el año 2012. Si cogen la generación de autónomos, la creación de puestos de trabajo en autónomos, resulta que es el peor dato desde el año 2012. Es que ha salido recientemente FEDEA y el Instituto de Estudios del BBVA diciendo que hay 550.000 personas fijos discontinuos demandantes de empleo que no computan como desempleados, pero sin embargo están sin un puesto de trabajo.
Bravo, que también se refería a la Comunidad de Madrid para decir que la gestión laboral en nuestra región es excelente, y es que la economía sonríe a Madrid en el ámbito laboral, también en el sector turístico. La consejera del ramo, Marta Rivera de la Cruz, ha hecho balance desde la Sierra de Guadarrama, uno de los muchos enclaves atractivos para nacionales y extranjeros. Tony Dacuña.
Hostelería, espectáculos y pernoctaciones son algunos de los indicadores que ha utilizado la consejera para valorar lo transcurrido de campaña de Navidad.
Las sensaciones son muy buenas, los hosteleros están contentos. contentos con el nivel de ocupación y el nivel de gasto. En cuanto a los espectáculos, también ha habido lleno en muchos teatros. Yo puedo hablar en concreto de nuestros teatros del canal, que han tenido lleno absoluto en todas las funciones del Cascanueces, y también pues de toda la programación para niños que se había preparado.
Para datos más concretos, la consejera ha dicho que espera la publicación de los que aportará mañana la encuesta de gasto turístico.
Es también importante porque no hablamos solamente de número de turistas, sino del gasto que estos hacen en nuestra comunidad. Estamos siempre muy encaminados a buscar ese turismo de calidad.
Además, aprovechando su visita, los municipios de Collado Villalba y Colmenarejo ha puesto el foco en llevar el turismo a otras zonas de la comunidad.
Ha ocurrido igual con la programación navideña. Ha habido muchos municipios que este año se han implicado en la preparación de actividades que de alguna forma pues disgreguen las visitas, que no estén solamente en la capital, que no se concentren en la capital.
Sensaciones positivas que acompañan, ha dicho, un aumento de más del 30% en turistas internacionales el pasado mes de noviembre, el último del que hay datos oficiales por el momento.
Y de economía y sus vertientes se ha discutido un día más en el ámbito nacional. El Ejecutivo, reforzado por los datos del paro, ha presumido también de Producto Interior Bruto, al tiempo que un Partido Popular nunca apoya sus medidas, mientras que ellos fortalecen indicadores como el Producto Interior Bruto o como el desempleo. El Partido Popular no apoya sus medidas. Mientras tanto, los populares siguen sin desvelar el voto para la última batería de medidas anticrisis. Noelia Ontoria.
Para la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, los datos demuestran que la protección social está funcionando. Apuntala sus palabras la titular de Hacienda, María Jesús Montero.
Creación de empleo histórica, con el mayor dato de afiliación que conocemos desde hace 16 años.
El PP, sin embargo, habla de cifras maquilladas porque, a su juicio, más de medio millón de personas no computan como desempleados. Cuca Gamarra, secretaria general.
Que figuran como fijos discontinuos y que realmente están en situación de desempleo. Y aquí es cuando entra en acción Pedro Sánchez, ese político trilero que cambia las reglas del juego para ver si no nos damos cuenta de cuál es la realidad.
El PP está más cerca de la abstención que del apoyo, con un sí al decreto de medidas para afrontar la inflación. Se quejan de que el gobierno ha copiado sus recetas anticrisis.
Medidas que tendrán una mayor amplitud, o tendrán que tener una mayor amplitud de miras si quieren satisfacer a algunos sectores. Por ejemplo, los panaderos, que han apagado sus hornos un día más en protesta por el aumento de costes que no logrará revertir una rebaja del IVA, aseguran que deja fuera a los negocios más pequeños. Carmen Pizarroso.
Hacer el pan que cada día comemos cuesta cada vez más. El aumento de los costes de materias primas, energía y otros servicios en los últimos meses no tiene precedentes. Es lo que está llevando a los panaderos a una situación de ahogo económico. No les salen los números, por eso han apagado sus hornos durante 15 minutos de manera simbólica. Escuchamos a Beatriz, encargada de una panadería artesana.
La luz nos ha subido un 350%. Si en un año estábamos pagando unos 15.000 euros, vamos a pasar a pagar entre 45 y 50.000 euros. Eso es una barbaridad, es una subida de los costes de producción que es imposible que afrontemos porque la panadería artesana no tiene unos márgenes altos. Uh-huh. Entonces es trágico, yo diría. Han cerrado ya 600 panaderías en lo que llevamos de año y van a cerrar muchas más.
Son 12.000 pequeños negocios artesanales. Algunos se están viendo obligados a cerrar o están dejando de hacer varios tipos de productos tradicionales por lo caro que resulta elaborarlos. La rebaja del IVA en alimentos esenciales como el pan beneficia a consumidores y grandes panificadoras, pero no a las panaderías más pequeñas. Piden que las ayudas lleguen a todos.
Esa medida no ayuda a la pequeña y a la mediana empresa, no nos protege, y lo que es más, las medidas que realmente hay que nos podrían proteger solo protegen a las grandes panificadoras, a la gran empresa. Esto es casi lo peor de todo, porque nosotros lo que estamos reivindicando es que la ayuda que nos dan sea la misma que se va a dar a la gran industria. No es posible que se deje en el abandono como se está dejando a la micro, pequeña y mediana panadería.
El año acaba de empezar, pero de momento el pesimismo reina en el sector.
Ayudas que vienen y otras que desaparecen de manera parcial, como la bonificación en los carburantes. Algunas gasolineras anuncian ya descuentos propios para intentar mantener los precios que teníamos hasta el 31 de diciembre, mientras que sectores que han quedado fuera de la ayuda, como las autoescuelas, continúan en pie de guerra. Pedro Lorente.
Las autoescuelas piden al gobierno que replantee la medida y les considere transportistas. Si no, tendrán que subir el precio de las clases a sus alumnos. Alberto Murillo, presidente de los pequeños empresarios de autoescuelas.
Pone que beneficios tenemos muy pocos en la autoescuela, porque no tenemos ayudas para nada y utilizamos el gasóleo, que además es más caro que la gasolina a día de hoy. Me cuesta mucho trabajo y mucho esfuerzo y mucho dinero.
Se sienten excluidos y es que los números no engañan.
En el año 2020 gastaba unos 1.700. En el 2021, 2.600, 700. Y ya en el 2022, 4.000 euros.
En este 2023 el precio de la gasolina es una incógnita, aunque algunas marcas como Repsol, Cepsa o Shell mantienen algún tipo de rebaja. Víctor García, secretario general de la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio.
Pero si habrá 10 céntimos o 15 o 5 en función de que se utilicen tarjeta de fidelización o no. Y bueno, pues también será un alivio, ¿no? Porque pues también se pagará un poquito menos de lo que habría que pagar.
En todas ellas tendrás que pagar con su aplicación.
También hoy el ámbito judicial enfrenta a gobierno y oposición porque el Partido Popular, tras rechazar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, ha presentado una propuesta para cambiar el sistema de elección de este órgano judicial. ¿En qué consiste, Flor Carazo?
El PP plantea que los 12 vocales de extracción judicial sean elegidos por los jueces y magistrados, que se incrementen los requisitos para ingresar en la carrera y que no se pueda aspirar a estos puestos si se ha ocupado un cargo electo o político en los últimos 5 años. Los populares mantienen que el Congreso y el Senado sigan nombrando a los 8 vocales del turno de jurista por mayoría de 3/5. Cuca Gamarra ha insistido en que su partido busca garantizar la independencia judicial.
Para fortalecer la independencia de un poder, del poder judicial, a base de que los jueces elijan a los jueces y, sobre todo, para que existan unos mínimos que eviten que aquellos políticos como Pedro Sánchez puedan hacer lo que él está haciendo.
El gobierno ha instado a Génova a sentarse a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Es el único partido político hoy que está incumpliendo la Constitución y, por tanto, hacer un llamamiento a la reputación de todas las instituciones a que se renueven el Consejo General del Poder Judicial, a recuperar la normalidad, como hemos hecho a final del año en el funcionamiento del Tribunal Constitucional.
Son 4 años los que lleva caducado el órgano de gobierno de los jueces.
La crónica de sucesos nacional abre las últimas horas con uno registrado en nuestra región, en Fuenlabrada, del que les dimos cuenta ayer. Una mujer envenenó a su marido antes de suicidarse y la investigación ha desvelado el contenido de una carta que dejó antes de quitarse la vida con las motivaciones. Ángel García.
Los vecinos de Rosa y Clemente siguen sin explicarse lo ocurrido.
Nunca se espera eso. Madre mía, y nos quedamos alucinados todos.
No te lo esperas, claro. ¿Qué te vas a esperar de esto?
Todos les recuerdan como un matrimonio normal, bien avenido y cariñosos con su nieto.
Llevan muchos años viviendo aquí y nunca se ha oído nada.
Bajaban mucho con el niño a la calle, para acá y para allá. Y yo en ningún momento, pensé que iba, que no.
Y yo nunca jamás he oído cuando hablaban con el nieto, que le cantaban canciones. He visto últimamente mucho con el nieto, que tiene 3 añitos, que lo han criado ellos prácticamente.
En este caso no constan denuncias previas de ningún tipo, pero sí un historial psiquiátrico. Rosa tenía problemas de salud mental y ya se había autolesionado antes, aunque ahora estaba monitorizada por los médicos y cumplía con el tratamiento en el hospital de Fuenlabrada. Las investigaciones policiales apuntan a un posible caso de homicidio por compasión, avalado por la nota que dejó Rosa, en la que decía a sus hijos: acabo con todo, no quiero dejar a vuestro padre, lo que indicaría que la mujer envenenó a su marido con lejía y amoníaco y luego se suicidó ahorcándose.
Y hay una noticia de última hora que afortunadamente de momento solo ha quedado en un susto, porque técnicos y servicios de emergencia han detectado grietas en un edificio en la zona aledaña a la calle Virgen del Templo en San Fernando de Henares y han procedido al desalojo del mismo. Como decimos, de momento se han detectado grietas y se ha desalojado a los ocupantes del edificio. 7:24, el libro de condolencias puesto en marcha por la Nunciatura de España ya cuenta con numerosos mensajes de embajadores y fieles en memoria de Benedicto XVI.
Nos ha dejado muchas cosas escritas y bueno, pues le pido que siga intercediendo por nosotros ahora que ya está en el cielo.
Quería mostrarle mi reconocimiento con un sencillo acto de presentar mis condolencias por la labor. Reconozco que fue muy difícil. Lo que le tocó y el tiempo que le tocó.
Muchos han escrito en el libro, pero el número de firmantes queda muy lejos de los 65.000 fieles que pasaron ayer por la Basílica de San Pedro en el primer día de Capilla Ardiente del Papa Emérito. La jornada superó toda previsión y hoy parece que repetimos estampa. Nos vamos a Roma. Manuel Tori, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Balance positivo de esta segunda jornada de Capilla Ardiente en honor a Benedicto XVI, el primer Papa emérito de la historia aquí en el Vaticano. De nosotros como Onda Madrid hemos podido comprobar a pie de calle a partir de las 9 de la mañana, momento en que se abrieron las puertas para visitar la Basílica de San Pedro, cómo con el pasar de las horas, sobre todo a partir de las 11, 12 de la mañana, el flujo de personas ha ido aumentando progresivamente. ayuntamiento. Al principio, pues eso, a las 9 de la mañana, era bastante fácil poder visitar la basílica y hacer el recorrido pertinente para poder estar cerca de Joseph Ratzinger, una cuestión de 20-30 minutos de espera en las colas para luego visitar la basílica. Sin embargo, con el pasar de las horas, ese tiempo de espera ha ido aumentando, incluso hablando de 3/4 de hora, una hora de cola para luego poder estar cerca del pontífice emérito. En realidad, podemos decir incluso de que estamos muy sorprendidos a pie de calle, tanto las personas en general, los visitantes, como incluso los profesionales que estamos cubriendo este evento, porque no se podía imaginar de alguna forma que un pontificado de transición, como siempre se había considerado de alguna manera el de Ratzinger, hubiera tenido esta apreciación tan grande a nivel popular. Mientras tanto, bueno, ahora en cuestión de pocos minutos estamos a la espera de que se cierren definitivamente las puertas del Vaticano. En cuestión de tiempo, este sonido que tenemos de fondo en realidad va a desaparecer y prácticamente estaremos unos cuantos aquí en la Vía de la Conciliación, donde tendremos la paradoja del caos típico de Roma, de la Roma italiana, y sin embargo el silencio, ¿no?, donde se para el tiempo, en este caso en la ciudad del Vaticano. En cualquier caso, en Onda Madrid nunca hemos dejado de pisar los adoquines de la ciudad eterna.
En Ucrania también hay una estampa que se repite día tras día, Iván 314, la de la invasión rusa. Las autoridades ucranianas siguen descubriendo cámaras de tortura en la ciudad de Yarkov y en la región de Nikolaev. Y en el campo de batalla, un nuevo ataque masivo ruso ha terminado con la vida de al menos 3 personas. Marian González.
Ucrania descubre 25 cámaras de tortura en la ciudad de Kharkov, la ciudad recuperada por los ucranianos, situada al este del país. Han encontrado fosas comunes con 920 civiles, entre ellos 25 niños. También ha sido encontrada otra de estas salas en la región de Nikolaev, al sur del país. No se conoce el número de víctimas, pero fueron asfixiadas, golpeadas y sometidas a cargas eléctricas. Y en el frente, al menos 3 personas han muerto y 11 han resultado heridas por los ataques rusos en varios puntos del país. Y además, el presidente ucraniano Zelensky espera poder celebrar para el próximo 3 de febrero una cumbre en la capital, en Kiev, con la Unión Europea.
La cabalgata de los Reyes, la grande, la que recorre las calles más céntricas de la capital, se celebra en la tarde-noche del día 5, pero algunos distritos ya disfrutan de la comitiva real, como Chamartín. Muchas novedades, ayer dimos cuenta de algunas, pero faltaba conocer el dispositivo especial para velar porque todo vaya bien. Información que maneja Mar García.
Con caramelos y sin restricciones para las cabalgatas, dispositivo especial, refuerzo de 1000 agentes, Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad.
En el caso de Policía Municipal, a lo largo de estos días, no solo para la cabalgata central, sino también para las que se van a celebrar en los distritos, se va a movilizar más de 1000 agentes de refuerzo. 400 estarán en la cabalgata central del día 5.
En la cabalgata en centro, 10.500 asientos sin reserva previa, cortes de tráfico desde la Plaza de San Juan de la Cruz hasta Cibeles, 43 líneas de la MT afectadas. Refuerzo en línea de metro. La estación de Banco de España podría cerrarse por aglomeraciones. Para todo, un consejo.
Lo que animamos es que se acuda con tiempo y en transporte público y sobre todo en metro, porque es verdad que hay algunas líneas de la MT que van a estar afectadas.
Y sin olvidar a los más pequeños.
Los padres, sobre todo, yo creo que lo que tienen que tener en cuenta es que los niños son muy fáciles de perder en este tipo de aglomeraciones y, por lo tanto, es muy importante que estén muy pendientes de ellos en todo momento.
Madrid preparada para esa gran cita con sus majestades de Oriente.
Y hablando de la Navidad, y por si fueran poco los entremeses y principales navideños con los que ha contado la capital en el ámbito cultural, los jardines de Sabatini redoblan esfuerzo con el espectáculo luminoso Spark. A las 7:30 seguimos hablando de este espectáculo luminoso, que son chispas de luz fabricadas a partir de materiales biodegradables que esta noche y mañana iluminarán de forma sostenible el lateral del Palacio Real. Andrea Levi, la delegada de Cultura.
Envolver las noches con luces. Luces, en este caso, de pirotecnia, pero una pirotecnia hecha con materiales biodegradables. Unas chispas que van a estar envolviendo los jardines de Sabatini para recibir el año nuevo. La instalación se llama Spark y estáis todos invitados a conocerla.
Iluminación sostenible y horarias en la radio que son sagradas limpias. Todo preparado para que la Navidad, que está a punto de terminar, deje paso a la cultura que seguirá. Y esa cultura pasa por nuestros museos. Y nuestros museos pasan por un muy buen momento de asistencia, de popularidad y, en definitiva, de visitantes. Maite López.
Cifras récord, casi prepandémicas para el conocido como Triángulo del Arte en Madrid. Por ejemplo, el Prado a la Cabeza, con casi 2 millones de visitas. El Caixa Forum, que dobla también sus visitas, seguido por el Thyssen, que celebra su 30 cumpleaños y lo celebra con 1.700.000 turistas. Y el Reina Sofía, que despunta como el más participativo, casi con 2 millones de visitantes. Franceses, italianos y norteamericanos entre los más numerosos. Torre de Babel de acentos, con México despuntando.
Quiero saber más de la cultura. He tomado clases de español en los Estados Unidos, entonces aprendí un poco sobre España y otros países, entonces es muy interesante estar aquí.
Icona de Madrid, tutte le, i simboli, simboli di Madrid, simboli di Madrid, la España es bellísima.
Le départ de Prado para así dos artistas, Velázquez y Goya.
Gracias, Maite. En un día en que hemos conocido datos del paro, no se nos ocurre mejor momento para Madrid Trabaja. Javier Peña, Javier Fernández Mar Domingo.
El enfoque en Onda Madrid. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy, martes 3, le damos el primer gran sorbo a una nueva eliminatoria de la Copa del Rey. 3 partidos, empezando por el estreno del Real Madrid en el torneo del CAO. Desde las 8:30 en el 101.3 y 106 de la FM, os contamos la visita de los blancos al cacereño en el Estadio Príncipe Felipe. Además, el Rayo Vallecano rinde visita al histórico Sporting de Gijón en el Molinón. Y lo mismo el Getafe con el Levante. Menuda noche más apasionante.
Sonido Onda Madrid.
Tengo ganas de nuevas experiencias.
¿Eh? ¿Qué dices?
Sí, mira, con los cofres regalo Wonderbox podemos vivir experiencias inolvidables. Una cena romántica en un restaurante gastronómico, un masaje de piedras calientes o una noche de amor con vistas al mar.
¿Una noche de amor? Esto sí que me apetece muchísimo.
Los cofres Wonderbox, el regalo perfecto de estas Navidades.
Los Puentes de Madison. Ven a vivir la historia de amor más conmovedora de todos los tiempos. Una escenografía majestuosa, músicos en vivo y un elenco de lujo protagonizado por Nina y Jerónimo Rauch. Vive el musical que marca la diferencia. Vive Los Puentes de Madison. Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com y lospuentesdemadison.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1 tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
Como cada semana en el enfoque en Onda Madrid, la sintonía de Madrid Trabaja, y ustedes pueden escuchar, como les digo, una vez a la semana en este programa y todos los días entre las 3 y las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid con Javier Peña, director. ¿Qué tal, Javi?
Muy buenas.
Feliz año, lo primero.
Igualmente.
¿Hasta cuándo se puede decir feliz año?
Yo conozco gente que a finales de enero sigue todavía felicitándote el año nuevo.
Dice, no, porque no me he encontrado contigo. Dice, sí, igual en noviembre no nos hemos encontrado todavía.
Yo creo que todavía hoy, 3 de enero, podemos felicitar el año.
Todavía se puede decir. ¿Cómo habéis empezado el nuevo año en Madrid Trabaja?
Pues con mucha fuerza, haciendo, bueno, contando todas las novedades, porque con el año nuevo hay novedades de todo tipo para todos los colectivos, desempleados, trabajadores, autónomos, empresarios, para todos Está el premio de la lotería muy repartido.
Hay un montón de cosas, claro, que entran en vigor el 1 de enero y todas esas cosas hay que recordarlas. Y en materia de empleo también.
Fíjate que yo no recuerdo en materia de empleo tantas y tantas novedades.
Sí,
y sobre todo de tanta trascendencia para los afectados.
Sí.
Porque al final supone en algunos casos más dinero en el bolsillo, en otros supone... más impuestos.
Sí, también.
Entonces, con lo cual, menos dinero en el bolsillo.
Claro.
Con lo cual, esto tiene una importancia sustancial.
Bueno, pues para enterarse de todas esas novedades, todos los días entre las 3 y las 4 de la tarde, Madrid Trabaja. Hemos empezado el año, bueno, todos los años empiezan igual, claro, con los datos de paro del mes de diciembre y, por lo tanto, con los datos de paro, los datos de empleo de todo el año, que es lo verdaderamente interesante de los datos de empleo.
Y todos aplaudiendo. Yo siempre digo de broma, digo, el titular es qué buenos que somos.
Sí.
Da igual sea el Ministerio de Trabajo, la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Castilla-La Mancha, todas.
Eso es como el EGM, todos ganan.
Efectivamente, eso es. Al final siempre hay un dato sobre el que apoyarse. Y yo no voy a reiterar, porque ya lo habéis contado en el espacio informativo, los grandes datos, que en general son buenos, sobre todo además si tenemos en cuenta qué situación hemos vivido a lo largo de 2022, que ha sido económicamente complicada, con lo cual que el empleo haya resistido...
Que el mercado laboral no se resienta al mismo nivel que otros aspectos.
Eso es bueno.
Es bueno en España.
Es bueno, y sobre todo además, fíjate que hablaba esta tarde con Celia Ferrero, la vicepresidenta de ATA, y me llamaba la atención porque... han hecho un barómetro como todos los años y son bastante pesimistas para 2023 y también el balance que hacen de 2022 es bastante negativo y sin embargo los autónomos han mantenido en el empleo en el 91% de los casos.
Bueno.
Con lo cual dices, oye, pues en fin, lo han pasado mal, pero digamos que no han recurrido a la solución fácil del despido para salir adelante, ¿no? Pero fíjate, yo te voy a detallar dos datos que han pasado más desapercibidos dentro de esa ola de euforia que ha provocado y tal, que me han llamado la atención, que pueden tener su explicación, pero, por ejemplo, en el mes de diciembre se han reducido el número de contratos en 500,000, un 30% menos que en diciembre del año pasado. Y en global, en todo el año, también ha habido 4,000,000 menos de contratos. Con lo cual quiere decir que es un 20% menos que el año anterior. Esto, como siempre, habrá dos miradas distintas. Habrá quien lo mire diciendo, claro, como han crecido los contratos indefinidos y los fijos discontinuos, eso hace que haya menos contratos temporales. Claro. Y, por otro lado, habrá quien interprete que ya en la Navidad algunas empresas de trabajo temporal habían advertido que el número de contratos iban a ser inferiores porque el consumo iba a disminuir con respecto al año anterior. Yo creo que las dos son verdad. O sea, esto es de las cosas,
de todo, claro.
Efectivamente, que se dan las dos circunstancias. Que por un lado es posible que algunas empresas hayan preferido contratar menos a la vista de que el consumo iba a ser menor, pero luego, por otro lado, pues eso, grandes superficies comerciales, en lugar de contratar, tienen ya sus fijos discontinuos de los que van a echar mano tanto en la campaña de verano como en la campaña de Navidad.
Porque recordemos, Javi, pues estamos, cada vez que hay datos de paro escuchamos lo de los fijos discontinuos.
Sí.
Lo de los fijos discontinuos, que nosotros lo repetimos...
¿Computa o no
a
computa?
A principio de mes lo repetimos siempre en el enfoque. Intentamos explicarlo, intentamos recordarlo. Eso es gente que tiene un contrato fijo, como su propio nombre indica, pero que no está todo el tiempo trabajando. Hay meses que trabaja, meses que no trabaja, temporadas que trabaja, temporadas que no trabaja, ¿no?
Sí, efectivamente, eso es así. Esa figura ya existía antes de la reforma laboral. Lo que sí es cierto es que se ha potenciado a la vista de que las empresas tienen muchas limitaciones para realizar contratos temporales. Solamente pueden realizar contratos temporales 90 días al año. Y claro, una gran superficie, por ejemplo, que necesita refuerzos en verano y necesita refuerzos en Navidad, esos 90 días se le quedan cortos.
Claro.
Con lo cual, ¿por qué apuestan por los fijos discontinuos? Esto que, bueno, también se dice que detrás de las cifras del paro pues hay un cierto maquillaje por este tema de los fijos discontinuos. los fijos discontinuos no han contado nunca, ni después de la reforma ni antes de la reforma. Pero es que los criterios que se siguen en Europa a la hora de evaluar los datos del paro tampoco computan los fijos discontinuos. Pero bueno, sobre todo yo creo que no deberíamos demonizarlo, porque los fijos discontinuos primero tienen dos ventajas. La primera de ellas es que la empresa se compromete con ellos a llamarles, mientras que antes, cuando estaban temporales, te podían llamar o no. Con lo cual, aquí se garantizan que, aunque sea 4 o 5 meses al año, van a disponer de trabajo. En segundo lugar, que cuando sean despedidos, en el contrato temporal la indemnización es de 12 días por año trabajado, y en el fijo discontinuo es de 33 días por año trabajado, con lo cual las indemnizaciones son mayores. Me decían, ¿qué pasa si en un año no te llama una empresa? Que puedes solicitar lo que se llama un despido tácito, acudir a los tribunales y te van a indemnizar. Con lo cual, digamos que es una fórmula algo más ventajosa para los trabajadores, dado que tenemos una economía, y hay que ser realista, que trabaja mucho por temporadas, es decir, la hostelería, los hoteles, la campaña de verano es la fuerte, vamos, cuando hablamos de verano hablamos de mayo a octubre prácticamente.
Sí, incluso desde Semana Santa ya.
Por eso, efectivamente, entonces dices, es que tenemos una economía muy propicia a lo que es la temporalidad, a no tener a un trabajador los 12 meses al año, porque no hay actividad los 12 meses al año. Otras economías, como Alemania, basada en el sector industrial y en el sector servicios, es más estable en ese aspecto, con lo cual yo creo que también en esa parte tenemos que ser un poco conscientes, más allá del discurso político de cada uno, el que quiera emplear, que oye, está en su derecho de emplearlo, ¿no?
Lo que no nos dicen es cuántos fijos discontinuos hay, ¿no?
Es que eso,
ese es el dato que
probablemente
piden.
El ministerio lo tiene seguro, con seguridad. Es verdad que, ¿sabes qué pasa? Que cuando hablamos de los datos de las personas registradas en el SEPE, primero, es un dato ficticio, yo siempre digo, pero lo ha sido siempre, los datos del paro que damos a primeros de mes. Lo relevante es el número de cotizantes, porque ahí sí o estás cotizando o no estás cotizando, aunque seas fijo discontinuo. Es decir, si no estás cotizando, no figuras como cotizante de la Seguridad Social. Con lo cual, siempre los expertos nos han dicho, fijaos mucho más en los datos de cotizantes a la Seguridad Social que en el paro registrado en el SEPE, porque eso tiene una trampa, ya anterior incluso al tema de los fijos discontinuos. Imagínate un autónomo que no tiene derecho a paro y, por tanto, no le renta inscribirse en las oficinas del SEPE, en las oficinas de empleo, en este caso de la Comunidad de Madrid, para tener que sellar cada 3 meses, que es para lo único que sirve. Pues esa persona no va a estar inscrita. O, por ejemplo, estudiantes. Ahí, se tiene comprobado que cuando hay una época de bonanza en cuanto al número de empleo, muchos estudiantes, cuando llega la primavera, más o menos se apuntan al paro y aparecen en las estadísticas, cuando no son unos demandantes muy reales, por así decirlo. Y, sin embargo, en las épocas de crisis no se apuntan tanto, porque consideran que va a ser más complicado obtener. Entonces, todo eso tiene una distorsión, pero no de ahora.
De hace muchísimos años.
Gobierne quien gobierne. Entonces, lo importante, los 20.300.000 personas que tenemos de cotizantes a la Seguridad Social, que es una cifra que yo nunca había visto y que creo que las estadísticas nos dicen que efectivamente nunca se había producido, y eso es lo importante. Después ya habrá quien diga, hombre, los cotizantes, vamos a ver cuántas horas trabajan, en fin. Sí. Pues sí, también eso habría que indagar, pero bueno.
Sí, pero lo importante es, ese es el mismo consejo que estás dando tú a la hora de leer los datos de paro, es el que me daba a mí hace ya unos cuantos años uno de mis primeros jefes, Bismanos, jefe de
Joaquín,
economía.
Claro.
Siempre Mar Domingo, los datos de paro, se mira primero la Seguridad Social.
¿Cuántas tertulias he compartido yo con Joaquín analizando precisamente los datos del paro? Y siempre coincidíamos los dos en ese aspecto, porque efectivamente es que es el aspecto clave. Ni siquiera yo he escuchado en otros medios que tienen ganas de sacarle punta a todo esto, el número de horas trabajadas y no sé qué. Pues es que el número de horas trabajadas tampoco refleja fielmente la realidad, porque todos sabemos que una cosa es lo que dicen los papeles y otra cosa la realidad contante y sonante, ¿no? Claro. Entonces dices, bueno, pues vale, pues sí. Porque efectivamente sí que puede haber personas que estén contratadas a tiempo parcial y que en la realidad estén haciendo tiempo completo.
Muy bien. Bueno, pues es el breve análisis de los datos.
Bueno,
de
yo creo que ha sido un poco extenso.
Sí, bueno, no, pero...
Pero está bien.
No, pero que está bien, sobre todo para que la gente entienda ciertos conceptos y ciertos datos que aquí muchas veces pecamos en los informativos, que tenemos que contar tantas cosas y en tan poco tiempo, de decir, los datos de paro son estos, tantos cotizantes, tanta gente entra en las listas del paro, en diciembre el tanto por ciento no sé qué, por comunidades no sé cuál, y al final explicamos un montón de datos que hay mucha gente que igual no comprende del todo.
Y sobre todo hay mucho ruido, como en otros tantos asuntos de la actualidad, mucho ruido político, y a veces el ruido político impide que hagamos un análisis un poquito sereno y un poquito, no sé si emplear la palabra objetividad porque no me gusta, pero un análisis un poquito más técnico. Claro. Que político, ¿no? Y decir, bueno, pues hay cosas buenas, hay cosas malas. Olvidaba comentarte un dato muy malo, los autónomos, que a lo largo de 2022 no han crecido prácticamente, creo que hay cinco más. Entonces, esto también tiene dos explicaciones. Por un lado, muchas personas que lo han pasado muy mal, que lo vienen pasando muy mal desde la pandemia y que finalmente en 2022 han dicho hasta aquí hemos llegado y han cerrado. Y luego también un fenómeno que pasa en todos los órdenes de la vida laboral de nuestro país, y es que se empiezan a retirar los del baby boom, los que somos del baby boom, y no hay relevo generacional. Y esto es un tema preocupante, por eso digo que a veces ese tipo de análisis deberíamos hacerlos, porque el que no haya relevo generacional en el mundo de los autónomos quiere decir que estamos perdiendo el 98,9% de la actividad empresarial de este país.
Claro.
Entonces esto debiera preocupar a nuestros gobernantes, de la índole que sea, pues para intentar que los jóvenes vayan tomando el papel. Hace poco hablábamos con la Federación de Empresas Cárnicas de la Comunidad de Madrid, y nos explicaba que hay carnicerías que se jubila el dueño, que dan beneficios, y que tiene que cerrar porque no hay un joven que se haga cargo de esa carnicería.
No, y carnicerías y bares y restaurantes.
Sí, yo te pongo muchas veces el ejemplo de la carnicería, pero hay muchos, claro.
No, y yo conozco gente que... conocidos que dicen, no, yo a esto no quiero seguir. Dices, joder, pero sí, a tu padre le ha ido muy bien y ha ganado mucho dinero. Y muchas veces la respuesta es, pero tú sabes lo que ha trabajado. Muchas veces pasa eso, ¿eh? Que dicen, mira, yo no quiero, prefiero tener un trabajo más cómodo, X horas al día, fin de semana libre, olvidarme. Claro, es que los autónomos, para que les vaya muy bien, en muchas ocasiones lo de las 8 horas y 5 días a la semana no te vale.
Pues fíjate que en un ejemplo como el que poníamos de las carnicerías, hoy en día hay, en fin, no digo que no trabajen en muchas horas, pero yo creo que, fíjate, yo creo que es más un problema de prestigio.
Sí,
es decir, que hay profesiones que hemos dejado de valorar socialmente y que a lo mejor en algún momento vamos a echar de menos.
Seguro.
Pasa con la carnicería como pasa con los camiones. Yo hablo con la Asociación de Transportistas y ellos se quejan, y con razón, de que se está desprestigiando de alguna manera la profesión. Que antes un camionero de un pueblo era un dios, por así decirlo.
Sí.
Y hoy en día se tiene esa visión de...
Sí, parece...
De fíjate, pobrecito...
Parece
de,
poco.
Sí, entonces, joder, sí. Pues... Entonces dices, no, es que yo es mejor ser informático, ser administrativo y tal. Tranquilamente en la mesa de tu oficina y ya está.
Sí.
Y yo creo que en algún momento tenemos que prestigiar las profesiones de estas características para que realmente haya personas que se puedan dedicar a ello.
Pues sí.
Porque además luego, o sea, es que todo eso contrasta con la cifra de desempleo que tenemos. Aunque no sea muy viable, pero están inscritas 2.800.000 personas en el SEPE. Pues tendríamos que propiciar que alguna de esas personas que a lo mejor está ahí por falta de formación, porque muchas, sobre todo en jóvenes, los datos de los jóvenes son malos porque muchos de ellos hay una bolsa que tienen los estudios elementales y demás. Pues, jolines, vamos a encauzarles por profesiones de esas características.
Potenciar también
que van
eso.
A ganar mucho más que el oficinista.
Seguro. Mira, yo he visto también un reportaje de las panaderías, tradicionales, panaderías artesanas, que lo llaman ahora, claro, que panaderías, hasta hace dos días artesanas eran todas.
Bueno, hasta hace dos días no, bueno,
Igual está hace
5 o 10 años.
Pero claro, en muchas ocasiones las grandes superficies han comido eso. Lo más cómodo es, de la que vas al supermercado, pues coger una barra de pan. Los precios, por supuesto, incomparables, lo de uno y, claro, y el otro. La calidad también es incomparable.
Eso te voy a decir, el pan, claro, también incomparable.
El pan es incomparable y, oye, seguramente, pues lo que tú dices, igual acabamos por echar de menos el tener una panadería en nuestro barrio con un pan de calidad y que digamos, joder, pues esto es lo que yo recuerdo de toda la vida, no lo que veo ahora, no lo sé.
Pero fíjate, hay un movimiento ahora, hablando del tema de las panaderías, porque es verdad que las panaderías de barrio hubo un momento que hicieron dejación de funciones. Porque esas panaderías que había, que tenían el horno en la propia panadería y que se tiraban toda la noche preparando el pan del día siguiente, eso hace ya 15 años aquí en la Comunidad de Madrid. Vamos, en algún pueblo me dirán que no, pero digamos en Madrid capital o en las grandes ciudades, desde luego hace muchísimos años. Y sin embargo hay un movimiento que está volviendo a eso.
Sí.
Y esas están triunfando, porque al final, como tú dices, la calidad no es la misma. El problema es que las panaderías no pueden traer pan de una panificadora que tiene calidad y a lo mejor un poquito mejor que la de la gran superficie comercial, pero no es pan artesanal tampoco, y querer competir con las grandes, ¿no? Entonces es complicado.
Bueno, que vamos a dar algunas ofertas de trabajo, que es lo que dais todos los días durante toda la hora del programa, entre las 3 y las 4 de la tarde. ¿Por dónde empezamos? A ver, cuéntame.
Pues por el Ministerio de Defensa, que convoca 1.000 plazas. Pero es curioso, la he destacado muchísimo, porque siempre que traigo aquí al Ministerio de Defensa es para hablar de tropa y marinería, lo que era la antigua mili, que ahora es profesional, y en este caso no, estamos hablando de personal civil que trabaja para el propio ministerio. Hay dos procesos, por eso el volumen es tan amplio, un proceso de estabilización de estos que están realizándose estos días para que interinos se incorporen de manera fija a sus puestos, pero también hay plazas de acceso libre correspondiente a las ofertas de empleo de los últimos años. María Teresa López, que es subdirectora general de personal civil en el Ministerio de Defensa, nos ha repasado, por ejemplo, en la categoría de funcionarios, ¿qué perfiles andan buscando?
En acceso libre tenemos 127 plazas convocadas, todas ellas están abiertas y terminarán alrededor del 19, 18, 20 de enero la solicitud de la misma. Desde científicos superiores de la defensa, que ya son titulados superiores, ingenieros técnicos de los cuerpos de arsenales, oficiales de arsenales, que puede haber desde mecánicos, electricistas, fontaneros, y en total suman 127, pero bueno, en científicos son 22, 32 hay en ingenieros técnicos de arsenales, y en oficiales de arsenales hay 73 plazas.
Fíjate que quién iba a decir que fontaneros electricistas pueden tener una oportunidad en el Ministerio de Defensa, pero también los sanitarios, porque tienen tienen dos hospitales, uno aquí en Madrid y otro en Zaragoza, y andan buscando profesionales. Y además te diré que les cuesta mucho trabajo encontrarlos. Aquí hay, fíjate, 400 plazas de acceso libre más otras 300 de estabilización. Entonces, nos comentaba María Teresa López también aquí los perfiles.
Los médicos, los enfermería, los técnicos superiores de laboratorio, de rayos, están las auxiliares de enfermería, los celadores, absolutamente todas las categorías.
Pues todas las categorías que van a tener un proceso relativamente sencillo para lo que son otras administraciones.
Bueno.
A ver, estudiar hay que estudiar, esto no te lo regalan, pero los exámenes un poco más ágiles.
Muy bien. Valdesquí, que empezamos con la temporada, ¿no?
Bueno,
ya habrá empezado la temporada de esquí. No, yo es que no soy esquiador. En Valdesquí no.
En Valdesquí suelen empezar hacia enero, febrero. Fíjate que hablamos con ellos hace unos días y nos decían, estamos mirando al cielo porque de pronto cayó una nevada bastante importante en diciembre y a los pocos días la nevada se transformó en lluvia y su gozo en un pozo. Y cada año notan mucho el tema del cambio climático porque cada año abren más tarde. Luego también es verdad que cierran más tarde, o sea, que la temporada es más o menos la misma que en años anteriores. Van a necesitar cubrir 100 puestos de trabajo. Es bastante rudimentario el acceso. A través del correo electrónico de la propia estación se pueden enviar nuestros oyentes si cumplen y si pertenecen a estas profesiones que nos relataba Agustín Ramírez, director de la estación de Valdesquí.
Bueno, pues como siempre, porque aquí una vez, lógicamente, que estamos en explotación o previo a que vemos que hay ya nieve como para poder abrir, pues previamente, lógicamente, pues llamar a trabajadores de, pues necesitamos del orden, pues tanto pues remonteros, pisteros, a nivel de cafeterías también, personal de restauración de cafeterías, personal de atención al cliente, personal de controladores de acceso a pistas, limpieza y gestión de parking, alquiler de esquí, de alquiler de material, o sea que verdaderamente un volumen de gente bastante considerable.
Bueno, pues bien, el que quiera irse a Valdesquí, 100 puestos de trabajo.
Tienen autobuses de ruta, es decir, que incluso no tienes transporte, desde Madrid te llevan a la estación quieres dedicarte a alguna de las profesiones que nos ha relatado.
Eso es bueno saberlo, para el que no tenga vehículo propio, que igual dice, ¿cómo voy a ir yo hasta allí todos los días? Claro. Búscate la vida.
Pues todos los días le recogen y lo traen de vuelta.
Que sí. Peña, que ya ha comenzado el nuevo sistema de cotización a la Seguridad Social para autónomos en función de lo que ganes, ¿no?
Estamos locos los que estamos de autónomos preguntando a nuestros asesores qué pasa a partir de ahora, porque antes era muy sencillo, todo el mundo pagábamos lo mismo, generalmente con el error de pagar lo mínimo, con lo cual luego nos quejábamos que las pensiones eran bajas, que en fin, estas cosas. A partir del 1 de enero eso cambia y vamos a cotizar en función de los beneficios reales de cada uno de los negocios. Nos ha contado José Antonio Martín, vocal del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid, que nos tenemos que apuntar la fecha del 28 de febrero, porque hasta esa fecha tenemos para notificarle al Ministerio de Seguridad Social lo que creemos que van a ser nuestros beneficios este año.
Ese rendimiento neto que preveemos que vamos a tener en el año 2023 lo tenemos que dividir entre 12 para sacar lo que es ese promedio mensual estimado. Y con arreglo a ese promedio mensual estimado, que evidentemente pues mucha gente lo que va a hacer es utilizar el promedio mensual del 2022, va a pensar, bueno, pues voy a pensar que en el 2023 me va a ir exactamente o parecido al año 2022. Bueno, pues en base a este promedio, pues tenemos hasta el día 28 de febrero para comunicar en qué tramo nos vamos a encontrar.
Tú comunicas eso, pero luego si te sales del tramo...
Luego llega Paco con las rebajas.
Eso se ajusta, ¿no?
Claro, luego la Seguridad Social le dice a la Agencia Tributaria, a ver, este autónomo, esta autónoma, ¿cuánto ha ganado realmente? Lo gracioso, no funciona como la renta. Si has pagado de menos... te dirán que tienes que cotizar más. Si has pagado de más, no te dicen nada.
Ahí no te dicen nada.
Hombre, se supone que la base de cotización entonces es superior y te va a servir para la jubilación. O sea que en ese sentido no hay problema.
Y terminamos, novedades sobre los subsidios y prestaciones por desempleo que se implantan este año, ¿no?
Rápidamente. Los subsidios se incrementan, pasan a ser de 480 euros mensuales en lugar de los 463 del año pasado. Eso a tiempo completo, después a tiempo parcial, pues dependiendo de la jornada que hayas hecho previamente. Con respecto a las prestaciones por desempleo, importante, porque hasta ahora los 6 primeros meses cobras el 70% de tu base de cotización y a partir del mes 7 te bajaba al 50%. Pues desde este año, desde los que se queden en paro este año, o sea, los que ya se quedaron en paro el año pasado, les va a seguir bajando al 50%. Pero los que se queden en paro este año, les baja el 60%. De tal manera que alguien que tenga 1.000 euros de cotización, se le quedaban en 500 y por esta fórmula se le queda en 600, poner un ejemplo.
Pues una de las novedades de las que hablábamos antes, novedades de que entran en vigor el 1 de enero. Peña, que ha sido un placer como todas las semanas.
Igualmente.
La semana que viene la misma cita en
y
el mismo
lugar. Y aquí en 2023 informando del empleo.
Informando del empleo en El Enfoque y todos los días entre las 3 y las 4 de la tarde en Madrid Trabaja. Lo dicho, hasta la semana que viene.
Adiós.
Seguimos. Ocho de la tarde.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Arranca la segunda hora del enfoque después de escuchar a Javier Peña, director de Madrid Trabaja, con todas esas recomendaciones, con todas esas ofertas de empleo y ese análisis de los datos de paro que hemos conocido hoy. Arranca la segunda hora del enfoque que nos lleva hasta las 8:30 porque a esa hora manda el fútbol en Onda Madrid, manda la Copa del Rey, manda el Cacereño Real Madrid. Los blancos se incorporan a la competición en esta ronda y también manda el Rayo, que juega contra el Sporting, y el Getafe, que lo hace contra el Levante. Se lo venimos contando a lo largo de todo el día, segundo día laborable del mes, de este recién estrenado mes de enero de 2023, y por lo tanto datos de paro, datos de empleo, no solo del pasado mes de diciembre, sino también del pasado año, de 2022, datos buenos sobre el papel, porque estadística nos dice que 470.000 personas han encontrado empleo durante 2022, un año que, como les digo, acabamos de despedir. Se trata de la menor cifra de desempleo en los últimos 15 años, unos números que el Ejecutivo Nacional ha utilizado, como no, para ensalzar sus medidas y especialmente la reforma laboral. Eva Prat.
El mercado laboral terminó 2022 con un descenso del paro en 268.000 personas, hasta los 2.800.000, la cifra más baja desde 2007. Si hablamos de ocupación, se registraron 471.000 afiliados y se firmaron casi 5 millones de contratos indefinidos y 9 millones de contratos temporales menos. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo.
Más estabilidad en el empleo, empleo de mayor calidad, empleo que va a quienes tantas dificultades han tenido para encontrarlo, las mujeres y los jóvenes, y lo hace poniendo en el centro la garantía de los derechos, el trabajo digno, la estabilidad en el empleo.
En diciembre el paro bajó en 43.700 personas y el empleo sumó más de 12.000 ocupados. En ambos casos las cifras están por debajo de otros ejercicios. Así lo destaca desde COE Rosa Santos, mientras que desde los autónomos Lorenzo Amor habla de malos datos.
Reflejan una desaceleración clara del mercado laboral.
En términos medios, el año terminó con 5 autónomos más, el peor dato de toda la década.
Y desde Comisiones Obreras, su secretario de organización Agustín Martín valoraba estos datos en un contexto difícil.
Consolida una economía de futuro, una economía próspera y sobre todo consolida que la gente pueda tener un proyecto de vida para el futuro.
El desempleo bajó sobre todo en servicios.
Todas las autonomías redujeron paro y crearon empleo en 2022, pero una las lidera a todas ellas. Y por suerte es la nuestra, es la Comunidad de Madrid. Es por ello que el gobierno regional presume de gestión al tiempo que arremete contra la gestión del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, cuyo intervencionismo aseguran ha impedido que los datos madrileños sean todavía mejores. Casi 68.000 personas en situación de desempleo, Eva.
Madrid cerró el año con 297.000 parados gracias a que el desempleo cayó en cerca de 68.000 personas, un 18%, lo que supone 10 puntos de ventaja respecto al conjunto de España. Se trata del mayor descenso del paro de todo el país y podría haber sido aún más amplio con una política fiscal distinta desde el Gobierno central, lo aseguraba el consejero de Empleo Javier Fernández Laschetti.
Y hubiera sido mejor de no haber sido por tantos impuestos que ha metido el gobierno de Pedro Sánchez, como lo está haciendo ahora en este momento. Arrancamos el año con la creación de unos cuantos nuevos impuestos. Bueno, yo creo que todas esas cosas lo que hacen es poner palos en las ruedas y ponerlo más difícil.
Madrid también fue la región que más empleo creó, con 133.000 afiliados más en el conjunto del año, 15.800 de ellos en diciembre. Para CEIM se demuestra que son las políticas liberales las que funcionan. Francisco Aranda, portavoz.
Esto refleja que la política fiscal de acoso a las empresas por parte del Gobierno central es antisocial porque obstaculiza la creación de puestos de trabajo.
Desde los sindicatos se valoran los datos, aunque ven alguna sombra en cuanto a prestaciones. Marina Prieto, secretaria general de UGT Madrid.
La reforma laboral sigue dando sus efectos positivos. Los contratos indefinidos han subido un 82%. Un dato a recalcar es el 44% de personas paradas que no cuentan con una prestación.
Según Comisiones Obreras, la región debería cambiar el modelo productivo aprovechando los fondos europeos.
Pero volvemos al ámbito nacional a las 8:05 de la tarde para seguir hablándoles de economía. El gobierno se sentía hoy fortalecido por los números de paro y ha sacado músculo también del Producto Interior Bruto de nuestro país. Todo ello pese a un partido líder de la oposición que nunca les apoya y que Ya han dicho los populares, no lo van a hacer tampoco esta vez si Sánchez no incorpora todas sus demandas en materia económica, especialmente en el nuevo decreto anticrisis. Noelia Antoria.
Política útil, ha subrayado el presidente del Gobierno, medidas de protección laboral que funcionan, presume la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El Gobierno celebra los datos del paro, pero el PP denuncia que están maquillados por el recuento de los trabajadores fijos discontinuos. Cuca Gamarra, secretaria general.
Y aquí es cuando entra en acción Pedro Sánchez, ese político trilero que cambia las reglas del juego para ver si no nos damos cuenta de cuál es la realidad. Porque no hay nada peor que convertir por imperativo legal un contrato temporal en un fijo discontinuo para que las estadísticas desaparezcan.
El Gobierno asegura que no ha cambiado ni los cómputos ni el registro estadístico y que rige la misma contabilidad desde 1985. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defiende los resultados porque son fruto de una acertada política económica, como el paquete de medidas para enfrentar la inflación que insta a apoyar al Partido Popular.
Pues el Partido Popular, que propuso una bajada masiva de todas las figuras fiscales, dice: ahora no estamos de acuerdo, como lo hace el Gobierno de España. Si son los padres del decreto ley, ¿por qué no lo votan?
La ministra se felicitaba por el dato de crecimiento provisional de 2022. Asegura que estará por encima del 5% del Producto Interior Bruto.
Del exterior hay muchas noticias. Vamos a analizar algunas de ellas en un momento con nuestro compañero Diego Carcedo, que se va a pasar como todas las semanas por este enfoque, pero a esta hora destacamos la que destacamos cada día hasta ahora. La invasión rusa sobre Ucrania cumple 314 días. Las autoridades ucranianas siguen descubriendo cámaras de tortura en la ciudad de Yarkov, en la región de Nikolaev, y en el campo de batalla. Un nuevo ataque masivo ruso ha terminado con la vida de al menos 3 personas. Marian González.
Al este del país, en Kharkov, han sido encontradas 25 cámaras de tortura. Además, han sido encontradas fosas comunes con 920 civiles, entre ellos 25 niños. Otra de estas cámaras de tortura han sido encontradas en la región de Nikolaev, al sur del país. En el frente se han sucedido 79 ataques rusos al norte y al sur del país, que han dejado por el momento 3 personas muertas y 11 heridas. Y al noroeste del país, cerca de la frontera entre Ucrania y Rusia, han sido atacados 19 asentamientos urbanos, dañando viviendas y provocando incendios. Y el presidente ucraniano Zelensky quiere celebrar una cumbre con la Unión Europea en la capital, en Kiev, el próximo 3 de febrero. Asegura Zelensky haber mantenido una conversación telefónica con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
Hay más noticias en este martes, en este 3 de enero, que repasamos a las 8 y 8 minutos de la tarde en titulares con Maite López. Menor afluencia de personas en la segunda jornada de Capilla Ardiente del Papa Benedicto XVI.
Al menos 25.000 personas han despedido al Papa emérito, casi 30.000 personas menos que en el día de ayer. Además, el funeral contará con adaptaciones al tratarse de un pontífice no reinante, al renunciar a su cargo en el año 2013.
Vox presenta una querella contra el vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, por retirar la palabra a la diputada Patricia Rueda.
El hecho se produjo durante el pleno del 29 de noviembre. La diputada de Vox llamó a Bildu filoetarras en varias ocasiones. Un diputado socialista pidió que se retirara la palabra y esta se negó. Fue llamada al orden en sucesivas ocasiones, tras lo que el presidente en funciones optó por quitarle la palabra pidiéndole que desalojara la tribuna.
Nuevos controles a los pasajeros procedentes de China en los aeropuertos españoles.
A partir de hoy, España pide los pasaportes COVID a los viajeros que vengan de China. Además, se les tomará la temperatura y se realizarán test de antígenos. La Unión Europea ofrece vacunas gratis al país chino para hacer frente a la nueva ola de contagios. Las autoridades chinas, de momento, no han dado ninguna respuesta.
En Cádiz, la presencia de un gran felino blanco alerta a la Guardia Civil.
Ha ocurrido en el municipio de Los Barrios. Fue visto y grabado por un vecino de la zona. Continúan con su búsqueda varias unidades policiales y patrullas vecinales. Por sus dimensiones, podría tratarse de un tigre blanco.
Todo listo para la llegada de los Reyes Magos de Oriente a la capital. La la ciudad contará con más de 1.000 efectivos municipales.
Solo el centro de Madrid será vigilado por 400 policías municipales y 170 nacionales. El jueves 5 de enero, a partir de las 10 de la mañana, habrá cortes de tráfico. Además, el Metro de Madrid va a reforzar el servicio de trenes. La gran cabalgata empezará a las 6 de la tarde y está previsto que termine a las 9 de la noche.
Y el Banco de España, por último, canjeará los billetes de cunas croatas por euros hasta final de febrero.
Con la incorporación de Croacia al eurosistema, ahora el país tiene como moneda nacional el euro. Hasta el 28 de febrero se podrán canjear las antiguas monedas por el euro en las sedes del Banco de España de Madrid y de Barcelona. Ahora la zona euro pasa a estar formada por 20 países. Todo esto en un día en el que el IBEX 35 sube un 0,33%, situándose en los 8.397 puntos.
Imagínate que vas por la calle Ainhoa González y te encuentras con un tigre blanco.
Yo ya no me sorprendo de nada.
Tienen que estar los vecinos de Cádiz.
Oye, vamos. Yo que he vivido en Cádiz, cosas más extrañas he visto. Sí, pero bueno, eran también carnavales.
También es verdad. Bueno, ¿y el tiempo qué me cuentas?
Pues el tiempo no nos sorprende. Me sorprendería casi más que cambiara el tiempo que encontrarme ese felino, porque está la cosa muy estable. Fíjate que, a ver, hay gente que dice, con estas temperaturas y esta situación de sol, bueno, es que los anticiclones de enero son propios de estas fechas. Solemos tener ambiente más frío, eso sí, que ya empieza a bajar el termómetro, ya lo vamos a notar sobre todo estas próximas madrugadas, pero estos días de cielos muy limpios de nubes, de estabilidad anticiclónica, pues lo dicho, son bastante propios del arranque del año. Así que no nos sorprende eso en cuanto a la estabilidad que hemos tenido hoy con ese cielo. Ayer lo teníamos muy cubierto de nubes casi todo el día y hoy en cambio el sol ha sido el protagonista.
Sí.
Y las temperaturas, bueno, las máximas han sido muy parecidas a las de ayer, pero las temperaturas mínimas ya han empezado a descender, aunque todavía han sido muy suaves para las fechas, ¿eh? Porque hoy hemos amanecido en la capital con 6 grados, que es una temperatura elevada para estar a primeros de enero. Deberíamos estar con 2-3 grados. Mm. Bueno, pues ya esta próxima noche sí nos vamos a acercar más a esa temperatura habitual. Vamos a tener un descenso de 2-3 grados en general en casi toda la comunidad en cuanto a los valores nocturnos, ya alguna helada, algo más intensa en zonas altas de la sierra, por ejemplo en Rascafría, y algunas heladas todavía débiles pues hacia el este en el corredor del Henares, en localidades, bueno, todavía de forma puntual, limitada, no es generalizado, pero en próximas madrugadas va a bajar un poquito más el termómetro, así que a lo mejor antes de que lleguen sus majestades pues vemos algún valor negativo en más puntos. De todas formas, por lo menos hasta que lleguen los Reyes, les vamos a esperar con mucha estabilidad, con la posibilidad mañana de nuevo de esas nieblas, de ambiente de bruma, sobre todo hoy en el sur de la comunidad. Bueno, pues ha sido un poquito más persistente esa niebla y ha hecho que la temperatura no subiera, que le costara un poquito más subir, por lo menos hasta las horas centrales del día. Mañana va a pasar algo muy parecido, así que tendremos una jornada de sol con esa posibilidad de algunas nieblas, sobre todo en el sureste, en el entorno de la Vega del Tajo, a primeras horas, y después máximas de 12, 13 grados. Hoy hemos llegado a los 14 en algunas localidades.
Bueno.
Y seguiremos, lo que te digo, sin muchos cambios hasta el viernes, hasta que sea el Día de Reyes. Y luego el fin de semana, os voy adelantando, aunque ya lo iremos comentando según nos vayamos acercando, que vamos a tener más nubes y a lo mejor sí que llega algo de lluvia, que en cualquier caso va a venir bien, porque la estabilidad anticiclónica ya sabemos que suele hacer que la calidad del aire empeore. Así que se barra un poco ese aire, que entre un poquito de lluvia, que refresque, que sirva también para subir un poco más los datos de los embalses y que la calidad del aire sea mejor, pues no está mal.
Bienvenido sea.
Pero eso ya digo que sería de cara al fin de semana. Ya veremos al final lo que nos llega, porque van a ser borrascas que van a circular por el Atlántico y llegan muy desgastadas a veces al interior peninsular. Así que ya lo veremos.
Lo veremos y lo contaremos. Gracias, Ainhoa González. 8 y 14 minutos de la tarde. Vamos al tráfico. Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues hasta ahora encontramos circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. No se registra ninguna incidencia en las entradas o salidas y la red principal, así como las rondas de circunvalación M40, M50 y M45 están totalmente despejadas, pero como siempre les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? ¡No te pierdas! ¡Krypton! El nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, el último mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 5 de enero, Auditorio Nacional. ¡Krypton! Ya a la venta en filmsymphony.es.
Los Puentes de Madison. Ven a vivir la historia de amor más conmovedora de todos los tiempos. Una escenografía majestuosa, músicos en vivo y un elenco de lujo protagonizado por Nina y Jerónimo Rauch. Vive el musical que marca la diferencia. Vive Los Puentes de Madison. Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com y lospuentesdemadison.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Repasamos desde este momento y hasta las 8:30 de la tarde que lleguen los compañeros del deporte para contarles todo lo que dé de sí la jornada de Copa del Rey. Repasamos hasta entonces, les digo, lo más destacado que sucede fuera de nuestras fronteras, todo lo que pasa a lo largo y ancho del planeta como cada martes con Diego Carcedo. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás? Feliz año,
buen año
primero.
Para todos. Feliz año.
Sí, feliz
primero,
año. Claro. ¿Cómo has empezado este nuevo año, Diego?
Bueno, yo bien, bien. Pero bueno, el mundo regular.
El mundo revuelto, ¿no?
Decir.
El mundo revuelto.
Muy, muy, muy revuelto. No ha habido grandes catástrofes como otros cambios de año, pero sí ha habido abundantes problemas. Por ejemplo, en Egipto ha habido un atentado terrorista que dejó 6 muertos. En Burkina Faso, pues 16 muertos. En Kabul, otros 6 muertos en un atentado en el aeropuerto. Pero sobre todo lo más grave ha sido, naturalmente, en la guerra que ni rusos ni ucranianos se tomaron unos días de tranquilidad o de tregua durante la fiesta de fin de año.
Sí. Por empezar por lo último, Diego, no sé si estás al tanto, te pillo un poco a contrapié. Están empezando a llegar alertas, es una noticia de última hora, que llega desde Estados Unidos porque una parte del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, el ala dura...
Que por cierto, asumió la mayoría en la Cámara de Representantes.
Claro, se supone que iba a ser un día de fiesta para el Partido Republicano porque volvía la mayoría en la Cámara de Representantes, pero una parte del partido no ha votado al candidato oficial, a Kevin McCarthy, y ha perdido la primera votación. Estoy leyendo, por ejemplo, el diario En El País, que no pasaba esto desde hace más de 100 años.
No es normal.
Claro.
No es normal, porque allí el voto casi es... Pero bueno, no hay que olvidar que en el caso del Partido Republicano, con Trump por el medio, está muy dividido,
claro,
está muy enfrentado, y yo creo que esto ha sido una forma de vengarse unos de otros. No se esperaba, yo creo, este voto que diese la mayoría al Partido Demócrata, que en este momento tendría que estar estrenando, estar abandonando el cargo.
Claro.
Pero bueno, ya sabes que se despidió hace 3 días revelando las declaraciones de impuestos de Trump, que ha sido un nuevo escándalo en todos Estados Unidos, que los demócratas aprovecharon esas últimas horas de tener la liderazgo del partido, pero bueno, ahora no sé qué pasará.
Veremos. Más votaciones. El sistema americano es muy complejo. Esto yo creo que no es como en España, que hay X votaciones, hay un plazo y si no, hay que elegir a otro, lo que sea, porque vamos, a juzgar por lo que estoy leyendo, la información ya te digo que tengo delante, que es la del País, que dicen eso, que se va a repetir la votación, que se podría incluso repetir hoy mismo, y aportan un dato, que es lo que me llama poderosamente la atención, que el récord de rondas para elegir al presidente de la Cámara de Representantes data de 1855, cuando fueron necesarias 133 votaciones. 133 votaciones. Joder, no está nada mal, ¿eh?
No está mal. Pero aquí vamos a ver qué pasa. Sí, es algo muy, muy nuevo. Yo desde el tiempo que estuve allí y que sigo la política norteamericana casi día a día, no he visto, escuchado nada igual.
Pues sí, veremos a ver qué pasa, pero lo que destacabas tú, Diego, el Partido Republicano en Estados Unidos no vive sus momentos de mayor unión en los últimos tiempos, en los últimos años.
Luego ahí el obstáculo es Trump, que está incorporando continuamente, cuenta con una parte de seguidores dentro del propio la propia Cámara de Representantes, y bueno, a ver cómo terminan, porque, en fin, esto es una buena experiencia y una buena noticia. Sí, a mí me está pasando prácticamente inadvertida porque es muy reciente, ¿no?
Sí, ya te digo, están llegando. Mientras te saludaba, me ha llegado una alerta del diario El País y otra del diario El Mundo, en la que hablaban de la noticia, así que bueno,
pues la seguiremos con mucho interés, desde luego.
La seguiremos de cerca. Me gustaría hablar de el Papa Benedicto XVI, Diego, que se está celebrando el sepelio en estos días. Los funerales van a tener lugar el jueves. Fue una de las noticias más trascendentes, si no la más trascendente, desde luego, con la que terminamos el año, y estamos muy pendientes de todo lo que sucede en el Vaticano, en la Plaza de San Pedro del Vaticano, donde se nos hace un poco raro estar enterrando a un papa sin esperar fumata blanca o fumata negra. Bueno, se nos hace tan raro que no pasaba desde hace 6 siglos que un papa renunciara y, por tanto, que otro papa vaya a oficiar el funeral de alguien que ha sido papa.
Desde Gregorio XIII, que fue el primero que dimitió ya en el siglo XV, La verdad es que es una noticia que nos ha cogido a todos relativamente de sorpresa, porque el Papa estaba apartado de toda actividad, es un hombre que llevaba las cosas con muchísima discreción. Una de sus grandes cualidades, yo creo, o de los méritos en estos años que llevaba ya apartado, es no haber interferido en ningún momento la actuación del Papa Francisco, de su sucesor, y les ha dado un ejemplo, yo creo, de lo que todo el mundo destaca estos días, ¿no? Que era un Papa muy noble, con una formación teológica realmente excepcional, y que, bueno, en un momento determinado se dio cuenta que aquello del Vaticano, que atravesaba y atraviesa momentos de crisis muy fuertes, pues se dio cuenta que él ya no tenía capacidad a sus cerca de 80 años para poder controlar todo aquello, ¿no? Tenía unos problemas muy fuertes, muy fuertes, y en fin, agotó sus límites. Mucho. Y bueno, hizo esto que yo creo que sentó un ejemplo para, no solamente para papas, sino también para algunos políticos, ¿no? Que los tienen en seguir gobernando a los 90 años y cosas por el estilo, ¿no?
Sí, desde luego.
Ahí tenemos a nuestro Obiang, que con 43 años de dictadura, y ahí está el tipo recientemente ganando unas nuevas elecciones por un 97,7%, y bueno, ahora parece que hay algún problema también por parte de España, que está descubriendo muchos de los chanchullos de esta familia, de la familia Obiang, que es terrible, sobre todo de su hijo, ¿no?
Hablabas de los límites, es así como titulabas esta semana en 20 minutos, el Papa que llegó a los límites.
A sus límites, sí, justamente. Que agotó el hombre, claro, todo eso incumplimiento con muchísimos problemas, y era sobre todo un papa, yo creo que modélico en cuanto a creencias, en cuanto a prácticas religiosas, en cuanto a ejemplaridad, pero no era un papa gestor. Y el Vaticano, bueno, es el primer centro religioso del mundo, sin duda alguna, pero dentro, pues tiene muchos problemas, muchos. Y desde luego precisa un gestor que se enfrente a los asuntos económicos, a los asuntos, bueno, a veces de otro tipo. Bueno, ahora además le surgió todo esto de la pederastia, incluso él fue acusado cuando era el cardenal de Múnich de que no había sabido actuar drásticamente contra los pederastas que se estaban allí juzgando en aquellos momentos,
claro,
¿no?
Claro.
En cualquier caso, yo creo que es un modelo para la cristiandad y prueba es que está teniendo una reacción su muerte verdaderamente importante, ¿no?
Sí, desde luego.
Lo que está ocurriendo estos días en el Vaticano, cómo se están concentrando allí fieles de todas partes, muchos llegados de muchos países simplemente para homenajearle. Y eso que todavía sus funerales son el próximo día 5, ¿sí? O sea...
Sí, sí, el jueves van a tener lugar. Para ir terminando, Diego, que nos quedan un par de minutos. Navidad en guerra, por desgracia, en
Ucrania. Bueno, Navidad en guerra y otro Ucrania. Problema también muy nuevo, muy reciente, lo que está pasando en Israel.
En Israel también, sí.
En Israel se formó una coalición muy complicada con no sé cuántos partidos políticos, estos pequeños y estos extremistas, y hoy uno, un tal Ben Shevit, de un partido que ya estaba caracterizado como un personaje bastante siniestro, pues se ha presentado en la explanada de las mezquitas, que es el tercer sitio, el centro religioso del Islam, después de la Meca y de Medina, uh-huh. Se presentó allí en una actitud de reto verdaderamente, y a los palestinos que consideran que aquello pues es una provocación y realmente lo es. Ya han anunciado algunos, sobre todo de Hamas, que tomarán represalias, que esto dará lugar a un nuevo conflicto y entre palestinos e israelíes, porque claro, este personaje, como algunos otros miembros del nuevo gobierno de Netanyahu, pues están en esa línea de intentar liquidar de alguna manera a los palestinos y a su gobierno.
Sí.
Respecto a la guerra que me preguntabas de Ucrania, bueno, pues ya sabemos que ha habido por las dos partes actuaciones muy fuertes. Los bombardeos, la actuación en el Donetsk, que dejó 93 militares rusos muertos, pero también los militares rusos no se han quedado quietos porque han lanzado muchos ataques, incluso contra Kiev, contra la capital, donde dicen los ucranianos que han frenado a unos 85 drones, pero si frenaron 85 quiere decir que unos cuantos más cayeron sobre la capital,
claro,
¿no?
Claro.
O sea que eso no lleva camino de cambiar ni de ofrece ninguna perspectiva de que se modere la situación.
Bueno, de momento no, pero...
Para un año, ¿no?
De momento no, sí, la cosa lleva para un año, pero bueno, esperemos que...
Sí, sí.
Esperemos que... Sí, hemos dado el dato ahora, 314 días, pues
fíjate.
Claro, fíjate, nada, quedan menos de 2 meses para cumplir un año desde que las tropas rusas entraron en Ucrania. Esperemos contar pronto que salen de...
Esperemos que las próximas semanas sigamos teniendo que nos dé mucho que hablar, yo estoy casi seguro.
Claro que sí. Diego Carcedo, compañero, un abrazo fuerte y que empecemos bien el año.
Para todos y repito, feliz año para todos los oyentes.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Hasta aquí el tiempo de la actualidad, el tiempo de la información, porque ahora toca la Copa del Rey. Tocan los partidos correspondientes a esta ronda de 16avos de la Copa del Rey con Nacho Aranda y con todo el equipo de deportes de Onda Madrid. Nosotros volvemos mañana puntuales a las 7 de la tarde con el enfoque aquí a la sintonía de Onda Madrid. Hasta mañana.